Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Saludos a toda la audiencia de Radio y Sintonía, la emisora de Cana en la isla de Fuerteventura, ya cumpliendo nuestro año 31. Saludos también cordiales para los televidentes de Fuerteventura Televisión, que más tarde recibirán diferido esta entrevista que vamos a someter a continuación desde aquí, desde los estudios de Radio y Sintonía. Y a través de las redes, bueno, pues lo que nos da por llamar últimamente, y saludar a Hola Mundo. Bienvenido. Sí, porque trasciende el éter radiofónico. Y bueno, pues ya inclusive tenemos ese feedback con la audiencia que nos escribe constantemente desde distintos lugares del planeta. Majoreros o no majoreros que siguen ya la radio desde distintos lugares. Nos acompaña hoy a primera hora de la mañana, se está convirtiendo esto en un clásico los viernes. Nos acompaña hoy el viceconsejero de comunicación en relación con los medios del gobierno de Canarias. Y en este caso, bueno, pues nos referimos a José Jonathan Domínguez. A mí me gusta llamarle Jonathan Domínguez, siempre le he llamado Jonathan Domínguez. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, como Jonathan Domínguez me conoce, mi madre se enfada porque mi segundo apellido también es bonito, pero
claro,
pero es lo que toca. El José, a veces la gente me llama...
Es Roger, el segundo apellido.
Sí, bueno, es un compuesto, lo que pasa que en el DNI solo me pusieron uno de los dos, es Roger Bisou, pero bueno, José Jonathan Domínguez, Roger Bisou. Y mi madre...
Duyer Bisou.
Roger, o sea, es Roger.
Roger Bisou.
Roger, la pronunciación es Roger Bisou. Es un apellido compuesto holandés.
Ajá. ¿De origen holandés tu madre?
Mi madre no, mi bisabuela. Mi bisabuela vino de Curazao, de las Antillas holandesas, y se casó con Abraham Webe, de un libanés. De ahí este exotismo.
Detalles importantes, ¿ya se adelantaba lo que era el Bisou ahora?
Sí, Bisou es un apellido de origen también de Flandes, y es compuesto porque en Holanda, en los Países Bajos, hay mucha tradición del apellido compuesto familiar que se hereda de unos a otros, y mi bisabuela lo tenía, y de mi bisabuela se fue heredando y al final acabó conmigo también. El Roger Bisou.
Y algo que pone de manifiesto una vez más la internacional, de lo mundial que es la sí, población canaria, ¿no?
La mezcolanza, como decían los abandeños,
que luego le llamaron multiculturalidad y luego le han ido cambiando el nombre, pero bueno, definitiva es una forma de vida, ¿no?
Nosotros somos un cruce de culturas, de personas, de formas de entender el cómo salir adelante y cómo vivir. Y en Canarias encontraron un lugar perfecto para poder convivir. Y aquí somos un grisol de gente africana, que vino los bereberes cuando llegaron los aborígenes, que se mezclaron con los europeos y que posteriormente se mezclaron con los americanos. Es verdad que los americanos con los que nos mezclamos son también boriguas, porque al final somos una mezcla de europeos con americanos nativos. Y nosotros somos el cruce de todos ellos, y aquí conseguimos pues crear una comunidad con una identidad propia, de la que nos tenemos que sentir orgullosos, de la que no nos tenemos que avergonzar, y además sacarle partido. Yo, por ejemplo, por parte de mi padre, son todos de Tenerife y de La Gomera, o sea, posiblemente desde tiempos de para allá. Han sido canarios. De hecho, yo pierdo el origen de la familia de mi padre por parte de mi abuela en La Gomera en el siglo XVII, creo que fue el último dato que encontramos, un trabajo que hicimos biográfico, y por parte de mi abuelo de Tacoronte toda la vida. El Domínguez mío es un Domínguez de Tacoronte en Tenerife, y ya por parte de mi madre sí que venimos de fuera.
Muy bien, pues director, el viceconsejero en este caso,
sí,
de comunicación y relación con los medios. Los anteriores, la verdad es que en esta legislatura, es allá por finales del año 23 cuando es nombrado Jonathan Domínguez, y en este caso, bueno, pues rompe con lo que hasta ese momento era un puro oscurantismo, o sea, todos sabíamos que existía un viceconsejero, un director general, pero nunca nadie que no fuera presidencia llegaba a conocer a los predecesores, ¿no?
Bueno, una de las cosas que me dijo el presidente cuando me nombró, necesitamos resolver un problema histórico con este departamento, y es que mi viceconsejería, mi departamento se llama de comunicación, que eso es intragobierno, es decir, es un trabajo del propio gobierno, de control de la publicidad, de coordinación de cualquier acción en materia de comunicación. La jefatura de todos los jefes de comunicación de todos los departamentos que están agrupados ahí, y de la generación de normativas o resoluciones que tengan que ver con la ordenación de este aspecto, que es un aspecto principalmente de dentro hacia afuera. Antiguamente, hace como 8 años, tenía las competencias en telecomunicaciones también, pero ya no las tiene este departamento, que era la que tenía que ver con los concursos de licencias de FM y de TDT. Eso está ahora mismo en la CICI. Pero bueno, la parte de comunicación principalmente era un trabajo interno, es como un área transversal interna del propio gobierno. Pero sin embargo, relaciones con los medios no. Relaciones con los medios es una competencia política, que es como las relaciones públicas del gobierno con los medios de comunicación. Y Fernando, el presidente, me dijo, pero ¿cómo puede ser posible que hayamos fallado en esto? Y cuando me dio la potestad, me dijo, preocúpate sobre todo de esto. Lo otro funciona solo. Lo otro, vas a tener un equipo de funcionarios, de técnicos, que te van a ayudar y te van a respaldar. Pero sin embargo, esto es lo que hemos fallado en los últimos 20 años y hay que solucionar y quitarnos esa espinita. Y es curioso, porque precisamente de esa conversación salió de lo que te venía a contar, que es del mapa de medios de Canarias. Porque Fernando, el presidente, me dijo, tienes que visitar a todos los medios de comunicación, conocerlos en persona, generar una relación con ellos y que tú seas el enlace para cuando haya cualquier tipo de problema, necesidad, pues que puedan canalizarlo a través tuyo, y que ellos no se sientan como que precisamente que el gobierno es un muro, que no hay transparencia, etcétera, etcétera. Y entonces le pregunté, bueno, ¿y un listado? ¿Dónde hay un listado para poder...? No, no hay ni listado, ni censo, ni absolutamente nada. Al final era la agenda de uno, la agenda del otro, mirando ahí contactos y teléfonos para poderlos empezar a encontrar. Y entonces nos dimos cuenta de que teníamos un problema estructural en el propio gobierno, en la propia comunidad autónoma, de que como mismo existen registros de asociaciones de vecinos, culturales, o de empresas del sector de la metalúrgica o de la hostelería, sin embargo, no existía en el ámbito de la comunicación ningún directorio, como mínimo, donde estuvieran los medios de comunicación. Pues nos pusimos a trabajar, empezamos a mirar las normativas que existían, a ver si teníamos nosotros la competencia, si lo podíamos hacer, y dimos con la tecla. La tecla es la propia ley de transparencia del Gobierno de Canarias, que nos permite poder hacer una resolución en la que se aprueba un registro público. Bueno, no se puede denominar registro en sí, porque no es obligatorio, pero sí un censo público de empresas, personas físicas o personas jurídicas que se dediquen al ámbito de la comunicación. De ahí después emanó la Directiva Europea, y con esa Directiva Europea de regulación y ordenación del ámbito de la comunicación, que tiene que ser aplicada en España a través de una ley de medios de comunicación que en este momento todavía no ha salido, nosotros nos hemos adelantado porque esa propia directiva ya habla de la creación de un registro público de medios de comunicación con los que se relaciona la administración pública. Es decir, la administración pública no puede tener relaciones opacas con los medios de comunicación, los ciudadanos tienen que saber con qué medios se relaciona su administración, y entonces tiene que estar registrado en algún lugar. Y eso es lo que, ese es el punto de partida del que nace la necesidad de hacer un mapa, que posteriormente, cuando se apruebe esa ley, pues Canarias va a ser la primera comunidad autónoma que ya ha hecho ese trabajo. Es el trabajo de tener el censo, la ubicación de todas las herramientas o medios de comunicación que existen en la comunidad autónoma. Ahí empezamos a tirar. En principio había un pensamiento de que habían 30, 40 medios de comunicación, y al final localizamos 234 medios en total. Es verdad que a lo largo de estos 2 años, muchos de esos medios eran autónomos, que tenían una actividad de comunicación. Cuando empezamos ya a indagar para el tema de que se apuntaran al mapa, pues al final directamente se autodescartaron, porque era una actividad complementaria, no se dedicaban profesionalmente a esto, y esos medios fueron desapareciendo, y ahora estamos en torno a 194 medios en total, que son los que se han incluido en el mapa, y el mapa se aprobó el pasado 11 de febrero y va a ser publicado ya la primera semana de marzo.
Aún quizás por no haberse iniciado siquiera, estaría estudiando Jonathan Domínguez, no sabe que Canarias tuvo su agenda de la comunicación del gobierno de Canarias, que además llegaba religiosamente cada año actualizada.
Sí, pero...
Y yo, ahí recogía...
Esa es la de Metrópolis.
No. Metrópolis no había nacido.
Porque había un...
Eso no había nacido. Era una agenda que además sí. Se podía intercalar. Si aparecía algo nuevo, se te mandaba la actualización. Y entonces, bueno, pues era una agenda del gobierno de Canarias.
Sí.
Donde se recogía prensa, radio y televisión completa.
Sí, ¿no? sé cuál me dice, pero no tenía un... no era oficial, es decir, era un documento que se hacía, se editaba, lo hacían a través de una empresa privada, era la empresa privada la que ofrecía ese producto al gobierno y el gobierno simplemente lo pagaba para que estuviera.
¿Y lo distribuía?
Sí, lo distribuía y lo pagaba el gobierno. Pero no era como lo que es ahora, o sea, el mapa de medios es una herramienta oficial del gobierno, es decir, pública. Y pase gobierno que pase, va a seguir estando ahí. Es decir, porque no puede llegar a un gobierno y dice, bueno, voy a eliminar el mapa de medios porque no me interesa que haya un listado de publicidad de los medios de comunicación instalado en la página web del gobierno. Eso no lo van a poder hacer porque este se ha aprobado con una resolución. Esta resolución va a permitir que cualquier gobierno que venga en el futuro, porque nosotros al fin y al cabo somos servidores públicos, pero estamos en un momento determinado con una responsabilidad. Yo creo que después de la política hay vida y que yo volveré al sector privado probablemente. Y alguien me sustituirá. Mi ilusión es que quien me sustituya se encuentre un departamento mejor que como me lo encontré yo. Bien. Yo me encontré prácticamente un solar, porque ya no solo es que no hubieran documentos para poderme yo guiar de cómo era un procedimiento, cómo era la contratación, cómo era el plan de comunicación del propio gobierno, ¿no? No me encontré absolutamente nada. Y tuvimos que empezar a hacerlo todo de cero.
No cumplí ni con el nombre, no había relación con los medios.
Efectivamente, bueno, será lo peor. Es verdad que es un cargo, y sobre todo por la propia inercia de cómo ha funcionado la comunicación en los últimos años en Canarias, la institución pública autonómica se iba principalmente a relacionarse con los grandes grupos, las grandes cadenas, y ya entendía que al relacionarse con las grandes cadenas estaba el trabajo hecho de la comunicación oficial. Sin embargo, después las administraciones locales sí eran las que solían trabajar con los medios pequeños o medianos. Nosotros hemos cambiado en esta legislatura esa forma de entender la comunicación, y yo creo que es el primer gobierno de la historia que se relaciona con todos los medios de comunicación, por muy pequeños que sean. Los tenemos atendidos en el sentido de que cualquier petición que hacen los atendemos sobre la marcha, y al mismo tiempo los reconocemos como tal la labor que realizan. Al fin y al cabo, los medios de comunicación son los que garantizan que en nuestro país se pueda ejercer la libertad de expresión. O sea, no hay ninguna otra herramienta al servicio de la ciudadanía que le garantice fehacientemente que van a poder ejercer ese libre ejercicio de la expresión. Y por lo tanto, una administración que se precie tiene que trabajar y contribuir a que los medios de comunicación existan, que sean neutrales, que trabajen con objetividad la información, que luchen contra los bulos, que muchas veces uno de los grandes problemas que ha habido con lo que ahora se llama la fake news, ¿no? las noticias falsas y demás, bueno, falsa dependiendo de quien la lea, ¿no? Porque normalmente hay administraciones que intentan ser el Ministerio de la Verdad. Nosotros no decimos eso. De hecho, cuando hablamos de la fake news y hablamos del mapa de medios para relacionarlo, una de las cosas que detectamos con muchísimos estudios que se han hecho es que el problema no es la fake news, el problema es que no tienes un responsable de la misma. Es decir, si hay una noticia falsa, una injuria, una calumnia, la clave no está en que alguien pueda decirla, porque nosotros no vamos a poder impedir que alguien mienta. No vamos a poderlo impedir, o sea, va a ser muy complicado, no hay herramientas posibles para poder nosotros combatir a alguien que esté injuriando o mintiendo. Lo que sí que podemos combatir y le podemos dar una herramienta a la ciudadanía es para que pedagógicamente identifiquen un medio o una herramienta que emite una información y es responsable de esa información y quién no es responsable. para que con la madurez ciudadana aprendan a diferenciar entre, mira, esta información me gusta, pero no está identificada la fuente, pues dúdala, aunque te guste, aunque sea lo que te calienta el oído.
Los TVO también gustan.
Claro, pero sin embargo,
pero no son información.
Un medio de comunicación que sabes que es un medio de comunicación, que está registrado, que sabe quién es la persona física o persona jurídica propietaria, se va a cuidar de no dar ningún tipo de información que no tiene contrastada y que no tiene asegurada. Esa es la garantía, por ejemplo, de que haya transparencia y que la gente pueda identificar un medio que perfectamente es responsable de la información y otro que no lo es. Bueno, pues esto es una de las vías en las que podemos ayudar a mejorar esta situación.
Bien, en el año 2010, hasta el año 2010, Canarias adoleció de en el mundo de tanto de la radio como en el mundo de la TDT, adolecía de lo que era un hecho que viniera a acabar con una situación de alegalidad de los medios para pasar a un marco legal para los medios, para tranquilidad de los medios, para garantía de los medios y también para tranquilidad, y lo explico ahora, del gobierno de Canarias. Claro, porque yo soy de los que tuvo que cerrar un medio durante la extinta Radio Archipiélago, durante 8 meses manteniendo la plantilla, precisamente por un capricho de precinto, ¿no? O sea, yo no conocía nunca que un presidente del gobierno te levantara el teléfono y te dijera, oye, o aceptas esto, o sencillamente, y lo guardo en el cajón, así, literal, o sencillamente lo ejecuto, y lo ejecuto. No acepté las condiciones, lo ejecutó y cerró 8 meses hasta que cambió el gobierno, se cerró Radio Archipiélago en aquel momento. La única emisora que existía en ese momento en la isla Fuerteventura, después de haber pasado por Radio Fuerteventura. Claro, 2010 significó un antes y un después en la historia de Canarias, en la historia de los medios de Canarias, porque se celebraba un concurso público abierto, libre, en el que todo el mundo podía participar. Una gran parte de los medios no participaron. Participar en un concurso público como ese, con anteproyecto y después proyecto, si pasaba a la primera fase, significaba un montón de dinero. Yo recuerdo que en aquella fecha superaba los 30.000 euros participar de nada más que presentarte. Igual te rechazaban después en el sobre A. Pero sin embargo, bueno, pues hubo mucha gente que dijo, esto me la refafifla, no participo. Y hubo otra gente que no superó ni el sobre A de documentación básica, ¿no? Claro, esto producía una serie de soluciones que, bueno, pues venían a garantizar a la administración, en virtud de la transparencia que llegaba posteriormente, salía casi a la par, bueno, pues garantizaba que aquello que se llama título habilitante y que aquel dinero al que usted hace referencia, que se gastaba en la administración en materia publicitaria y que se consideraba los presupuestos, iba a parar aquellas empresas que tenían título habilitante y, por tanto, una situación legal correspondiente. ¿Eso cómo se recoge en ese plan de medios?
A ver, nosotros hemos clasificado todos los medios de comunicación en 3 categorías en el mapa. Están medios de comunicación convencionales, que son los medios que cumplen con todos los requisitos legales para poder realizar su actividad. Algún medio que no reúna con esos requisitos pasan a la categoría de canal de comunicación, no sería considerado un medio de comunicación, y después están todas estas herramientas o servicios o recursos en materia de comunicación emergentes que están ahí, que no los vamos a poder parar y que van a seguir creciendo, como pueden ser los influencers, los podcasts, las páginas web, etcétera, se denominan herramientas de comunicación. Están diferenciadas las 3 categorías. También es verdad que, volviendo a ese 2010, con aquel concurso que salió como salió, las cosas como son, porque al final lo que mal empieza mal acaba. O sea, hay que hacer autocrítica, el gobierno falló en cómo planteó aquello porque llegó tarde y mal. ¿Por qué? Porque ese concurso derivaba de la ley estatal que obligaba a que todas las comunidades autónomas que empieza en el año 2000, cuando empieza la regulación de lo que eran las licencias, en principio eran las licencias de la radio, pero también eran en televisión, en analógico. cuando se pasa de analógico a digital, en analógico el gobierno de Canarias no había regulado nada, por eso había muchísimas televisiones locales y había libertad, o sea, no era ni siquiera alegal, o sea, estaban reguladas mientras cumplieras con los requisitos fiscales para poder tener una sociedad y poder emitir con una actividad, podías hacerlo perfectamente. ¿Cuándo cambia la situación? Cambia cuando llega la plataforma digital terrestre, en el caso de las televisiones, y en el caso de las radios, cuando se ya por ley se le obliga a la comunidad autónoma que tienes que regular y que tienes que adjudicar las competencias cuando pasan esas competencias del Estado a la comunidad autónoma, porque antiguamente era la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones la que daba las licencias, etcétera, etcétera. Cuando se hace ese concurso se hace para poder regular, y bueno, a los hechos me remito, un concurso que al final tuvo 22 procedimientos judiciales abiertos en contra, con 22 recursos, con 22 sentencias, donde de lo que se adjudicó finalmente hay unas sentencias, algunas que son inejecutables jurídicamente hablando, y otras que están ahora mismo en fase de ejecución, porque es un concurso que fue en el año 2010, como bien hemos dicho, han pasado 16 años y hay personas físicas o jurídicas que participaron, que están afectadas con la propia sentencia, que o han fallecido o ya no existen. Entonces, al final tú tienes que identificar a todos los actores y están en ese procedimiento, a ver si los localizan a muchos de aquellos adjudicatarios o de aquellos concursantes para poder ejecutar esa última licencia. El concurso se finalizaba, lo que era la adjudicación de ese hecho habilitante, finaliza en el 2027. Es decir, todas esas licencias que se adjudicaron en aquel momento entran en carencia a partir del 2027 y aquellos medios que hayan cumplido con los requisitos de aquella adjudicación podrán iniciar el procedimiento de renovación y aquellas que no cumplieron van a quedar vacantes. Y esas que queden vacantes va a haber que hacer un concurso nuevo para poderlas readjudicar, aquellas licencias de Radio FM y las de TDT en lo que es la televisión digital terrestre. Pero llegamos tarde otra vez. ¿Por qué llegamos tarde? Porque estamos hablando de un sistema de comunicación con una serie de herramientas que si bien son muy importantes porque son la esencia del resto de medios de comunicación, son la fuente primaria de donde sale la información, en este momento representan menos del 30% de las fuentes de información de los ciudadanos. Y ahora tenemos una preocupación mucho mayor que va en la radio digital o en lo que es la proliferación de páginas web que se autodenominan periódicos o digitales y al final ya no sabes dónde está el límite entre lo que se puede considerar un medio y lo que no se puede considerar un medio. Lo que viene a ser el mapa es, como mínimo, dar un poco de claridad y ubicar y seleccionar. Bueno, no, la palabra yo creo que no es la correcta. Y describir cada una de las realidades, clasificándola. ¿Esto llevará en el futuro a una regulación que vaya mucho más allá? Pues no lo sé, no es nuestra intención y no nos va a dar tiempo de poderlo hacer, porque estos son al final temas que avanzan a lo largo de los años y pueden salir o no pueden salir, o a lo mejor lo cogerá el gobierno del 2035, porque va muy lenta la administración en estas cosas, como mismo llegamos tarde en la regulación de las FM y de las TDT, que lo teníamos que haber hecho como mínimo 8 o 9 años antes. Me comentaste lo del título habilitante respecto a la distribución de la publicidad. Eso está regulado. Es decir, un medio de comunicación, una radio, por ejemplo, que tiene licencia para poder emitir en FM, pues tiene una tarifación en cuanto al costo de sus cuñas totalmente diferente a aquella que no tiene licencia. La que no tiene licencia tiene un costo mínimo residual si quisieran acceder a algún tipo de publicidad institucional. La publicidad tasada solo está con los medios que tienen el título habilitante. En televisión no tenemos ese problema porque es verdad que en TDT la regulación de la propia señal se hace con una empresa tercera que es la que te da la cobertura para poderte conectar a un canal de la TDT y entonces ahí el filtro pues como que ha funcionado un poquito mejor, pero es que la FM es imposible poder poner un filtro porque tú compras un emisor y coges una frecuencia y pones una antena y empiezas a emitir. Después tienes que tener un servicio de inspección que tiene que localizarla, tienes que abrir expediente y mientras tanto pueden pasar 2-3 años de una actividad que suele ser incómoda. ¿Cómo lo arreglamos? Pues lo arreglamos de esa manera. Es decir, una persona que no tiene un medio que no tiene una licencia de FM, pues no entra en el cómputo de los medios convencionales que tienen un porcentaje determinado de inversión publicitaria. Los que no tienen ese título habilitante, pues no entran en ese cómputo y van al reparto residual.
Eso no pasa en el resto de la administración, por eso lo preguntaba, porque bueno...
Es obligado para todas las administraciones públicas.
Ya lo sé, así lo insisto constantemente. Yo agradezco que yo
de todas maneras, una de las cosas que va a ser el mapa de medios también, y eso es muy importante, el mapa de medios este año es pura ley de transparencia, pero a partir del 2027 va la siguiente resolución que viene, es que va a obligar a todas las administraciones locales y municipales, o insulares y municipales,
a regirse por el
mapa de medios. No vas a poder contratar ningún tipo de publicidad en materia de comunicación en un medio que no esté reconocido dentro del mapa de medios. Porque es que incluso nosotros hemos visto, yo llevo 2 años de isla en isla, conociendo medios y conociendo un montón de realidades municipales, insulares, comarcales. Y es que hay ayuntamientos incluso que contratan, que no sé cómo lo hacen, a algunos medios que ni siquiera están dado de alta el propietario como autónomo, ni empresa, ni sociedad, que yo no sé cómo lo hacen, pero es una ilegalidad fragante.
Se da. Digo que en este caso la forma de ser de Jonathan Domínguez, bueno, da oportunidad, bueno, y el conocer directamente y poder entrevistar directamente al viceconsejero de este departamento, porque repito, durante décadas ha habido responsables que, bueno, me imagino que gobernarían todos los meses, si no, no tendrían su despacho en presidencia, pero nunca salían de él.
O yo estoy menos en el despacho.
Dice, por eso ya.
Estoy, en mi casa me llaman Gulifo.
Ahora, eso nos sirve para, lógicamente, actualizar la historia, ¿no? Porque Canarias tiene su historia reciente, además, con una autonomía reciente. El 2010 fue el segundo concurso de FM de Canarias. El primero fue en 1990. A la isla Fuerteventura correspondió una frecuencia sola.
Sí, pero el primero no fue de la comunidad autónoma, fue de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.
A través de un señor que estaba director general presidencia de Las Palmas.
Pero dependía del Estado esa competencia en esa época todavía.
Telecomunicaciones estaba de por medio. Porque llevaba la inspección y era quien llevaba la parte técnica, ¿no? Luego, el 2010, hace que el gobierno canario se meta en este tema sin equipamiento técnico para afrontarlo, como usted bien dijo al inicio de su intervención. Claro, usted nombra 22 sentencias, de esas 22, 3 son nuestras. Del Supremo.
Sí.
No es de juzgado de paz. De Tiscamanita, no.
De hecho, de las 22 sentencias se han ejecutado, 17 se ejecutaron correctamente. Las que no se han podido ejecutar son las que están todavía recurridas, y una que se está ejecutando en este momento, que es una definitiva que afecta, pues no sé si son a 23 licencias en total en toda Canarias. Y está en fase de ejecución, o sea, no sé si... Si llegará, porque hay un problema de identificación de los actores participantes en esa sentencia, porque tú no puedes ejecutar una sentencia para darle una licencia a una persona que ya no existe, o una persona jurídica que ya no existe, porque ese es el gran problema que está habiendo con la ejecución de la sentencia.
No es nuestro caso, están todos localizados, y si falleció el dueño de una empresa, pero fue adjudicado a una empresa, por tanto... No hay...
La sociedad es tan extinta. Ese es el gran problema.
No sé, el resto no. Eso es una.
No sé, yo no sé el caso particular suyo, pero yo estoy hablando de términos generales. No,
lo digo, sí, yo hablo en términos personales porque es el dato preciso que conozco, pero bueno, ahí está, lógicamente, es una...
Está la CICI.
Tribunal Supremo y lógicamente tendrá que ser el Tribunal Supremo quien tiene para adelante, ¿no?
Está en este momento la CICI, que es el instituto que se está encargando de esta competencia, está ejecutando, y están en esa fase, están en la fase de localización, porque no se puede ni siquiera notificar al nuevo adjudicatario de algunas de esas licencias, y hay un problema. De hecho, se ha pedido una aclaración al tribunal correspondiente y le ha dicho que la solución la tiene que poner la parte administrativa en la ejecución. Entonces la parte administrativa pues está haciendo eso, está haciendo avisos, intentando ver si terminan esos plazos de respuesta para poder después determinar si queda inejecutable esa sentencia por impracticidad, es decir, porque no están localizados, no se identifican las personas participantes en la misma, y aquellas personas que no están participando pues directamente pues quedarían exentas de aplicación de la propia sentencia.
Muy bien, hoy en la isla de Fuerteventura recorriendo distintos medios, imagino. Y bueno, pues constantemente está usted recorriendo las islas.
Me tocó esta semana, estuve ayer en Lanzarote, que tuve que... Son reuniones rutinarias de relaciones con los propios medios. Los medios son empresas, pero al mismo tiempo de ser empresas son herramientas sociales. Al fin y al cabo, los propios medios de comunicación son esponjas que absorben la opinión ciudadana, tienen una visión elevada respecto al resto de la ciudadanía de lo que puede pasar en su entorno y tienen información privilegiada que sirve para poder tomar medidas y acciones en beneficio de la ciudadanía por parte del gobierno. Una de las partes de esas relaciones con los medios pues está en tener esos diálogos que nos permitan a nosotros recibir las críticas de manera directa si las hubiera o las propuestas de mejora de manera directa. Pues tenemos una agenda durante todo el año de visitas a todos los medios en todas las islas y al mismo tiempo aprovechamos que estamos en esas visitas y también tenemos entrevistas y contamos la realidad o la actualidad del gobierno de Canarias. Cuando el portavoz del gobierno, Alfonso Cabello, no está disponible, pues me suelen mandar a mí, que soy como el segundo a bordo en estas tareas. Y solemos hacer ese trabajo, el trabajo de comunicación de la línea de trabajo del gobierno, las acciones, aquellas que se van tomando, que tienen una repercusión directa en beneficio de la ciudadanía o que la ciudadanía tiene que conocer, nuestra responsabilidad es que la gente la sepa. Y para eso tenemos que utilizar las herramientas que tenemos al servicio de la sociedad, como pueden ser los medios de comunicación, para poder intentar llegar a la ciudadanía de la mejor manera posible.
Ser más joven, uno de los más jóvenes del gobierno, si no el más joven.
Bueno, sí. yo engaño, ¿eh?
Sí, engaña, pero es cierto.
Yo engaño, yo tengo 47 años este año, ¿eh?
Tiene que cargar con la sobrecarga de los mayores. Jonathan Domínguez, sé que tiene otro compromiso. Gracias por estar con nosotros, por acudir siempre a esta casa, donde bien recibido, lógicamente, para compartir lo que está haciendo su trabajo cada día. Gracias y hasta una nueva ocasión.
Para nada, es un placer estar aquí en Radio Sintonía una vez más y felicitaciones por el aniversario, que la última vez que nos vimos no te la pude dar. 31 años no son pocos, así que significa que tienen una gran trayectoria detrás y creo que la isla se tiene que sentir orgullosa de tener un medio referente como el de ustedes.
Muchas gracias. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Recuerden, pueden volver a ver esta imagen que ahora mismo les estamos ofreciendo en esta entrevista, escucharla a través de Fuerteventura Televisión después del informativo mediodía o de la noche. Saludos.